Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes, y estamos lógicamente en Radio Vitoria, en la sala capitular de la Catedral Santa María, una catedral abierta por obras, con ese lema que ha hecho internacionalmente famosa a esta edificación religiosa, patrimonio de todos los alaveses, de los vascos, de los españoles, de los europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sentado con nosotros, por cierto, primero voy a dar las gracias a Izaskun Fernández del Castillo y Alzábal, siempre atenta a las necesidades de producción de este programa, y a Javi Sáez, que nos acompaña aquí, y Beatriz Leal en los estudios. Bueno, gracias a todos, que luego no tengo tiempo, me desbarato el esquema y me olvido de que la radio no la hace nunca una voz, la hace una voz y la inteligencia de la técnica, y por lo tanto ese binomio en esta casa funciona perfectamente. Bueno, hoy tengo un personaje entrañable. Lo conocí hace 30 años, ya entonces me pareció. Lo conocí en Guyuria, un pueblito encima de Durango, y estaba allí con un empresario famoso, y me lo presentó, había empezado a trabajar con él, y me pareció un tipo encantador de serpientes. Un tipo con una vitalidad, con una capacidad para el conocimiento, para la memoria, para la relación. Vamos, como decía al entrar en la catedral, les decía a la gente que venía a recibirnos, es que es un monstruo, este es un tipo impresionante. Se llama Alberto Vidal y está con nosotros. Gracias, Alberto, por venir a esta cita en la catedral.
Hombre, gracias a ti por la presentación, te has ganado un café.
Bueno, pues quiero que me explique usted si los Reyes Magos, ahora que estamos ya, empiezan. Bueno, ya el Corte Inglés ha dicho que empieza la Navidad, pues ya estamos todos en Navidad. Me parece que en Holanda la Navidad empieza en junio, la Navidad en el sentido de ventas. Ya está el olenchero caminando por los montes y los Reyes Magos ya habrán arrancado de Arabia. Por cierto, ¿los Reyes Magos tomarían café?
En aquella época no había café, pero les hubiese venido bien.
Se hubiese venido bien para hacer tan larga travesía.
Sí, sobre todo en aquella época, fíjate tú las dificultades, los vehículos sin motor que utilizaban, pues les hubiese venido bien. Sí. Por cierto, tiene mucho que ver aquella zona con el café.
Cuénteme, ¿qué es el café?
El café es la semilla de un arbusto que se llama cafeto. Entonces, hay restos fósiles de hace 3 millones de años, del Valle del Rif, precisamente donde aparecen los primeros restos de nuestros antepasados, los Australopithecus, la zona de Etiopía, Kenia, Tanzania. Hay restos fósiles de café de hace 3 millones de años. Sin embargo, el café, como lo conocemos nosotros, pues aparece en Etiopía, ya aparecen los árboles, en una zona llamada Kafa, que no es el origen del nombre del café. Y de ahí pasa a Arabia, cruza el Mar Rojo, pasa al sur de Arabia, al Yemen, y de ahí se expande pues a la India, a Indonesia, luego al Jardín Botánico de Ámsterdam, del Jardín Botánico de Ámsterdam al Jardín Botánico de París, y en 1721 sale un barquito llamado Dromedario del puerto de Nantes, que lleva las primeras plantas de café a América. En contra de lo que la gente cree, el café no solo no es un producto americano, sino que es de los más tardíos en llegar a América. Pero se encuentra en América con unas características de tierra volcánica, de humedad, de horas de sol, que hace como que la tierra americana estuviese esperando al café. Y entonces, pues de los mejores cafés del mundo, buena parte de ellos son americanos en este momento.
¿Es usted capaz de distinguir cuántos cafés? Si yo le pongo 20 tazas con 20 variedades de café.
No.
Que espero que haya 20 variedades de café.
Vamos a ver, hay 82 países que producen café, cada uno produce cafés diferentes y encima nosotros las mezclamos. Las combinaciones son absolutamente infinitas. Yo no sería capaz de distinguir 20 tazas de café seguidas, pero sí sería capaz de distinguir lo que es un robusta, un arábica lavado, un arábica no lavado. Y por supuesto, distinguiría a la primera lo que es un mal café de lo que es un buen café.
¿Se acuerda que teníamos un amigo común, un periodista en el mundo de los toros, que era un degustador de café impresionante, don Joaquín Vidal, que me decía, yo sí puedo distinguir, y yo creía que era, pues nada, pues un pegote que se le daba el maestro, que era un genio escribiendo, un genio viendo toros, y también un genio distinguiendo. ¿Es verdad que se puede distinguir esa facilidad?
Vamos a ver, entre un robusta, un arábica lavado y un arábica no lavado, los que estamos aquí lo distinguiríamos a la primera. Luego ya, entre un Colombia excelso, un Guatemala, ya hay que ser más experto, hasta ahí se puede conocer. Pero los muy expertos, Marisa, por ejemplo, a quien tú conoces, o Begoña, a quien tú conoces, son capaces de distinguir un café que se ha molido a las 8 de la mañana y se ha tenido molido con ese periodo de oxidación hasta las 12, y un café recién molido a las 12. Y te dirán, es el mismo café, pero este más oxidado. Hasta ahí se puede llegar.
Oiga, ¿el café sirve para excitarse, para colocarse, para olvidarse, para recrearse? ¿Qué función tiene el café?
El café solo tiene una función, producir placer. Y bueno, al precio que está, y como no está prohibido todavía por la Santa Madre Iglesia, pues mira, dos ventajas que tiene, ¿no? Sirve sobre todo para producir placer. Tiene, los buenos cafés tienen poca cafeína, con lo cual el efecto estimulante tampoco es muy alto, y luego lo que se ha descubierto hace 4 años, que ahora ya se puede decir abiertamente, es que el café es la mayor fuente de antioxidantes que podemos tener en una dieta ordinaria. En Estados Unidos, que el café bajó de consumo, en este momento los médicos estadounidenses están recomendando la ingesta de 2-3 tazas de café diarias. Está pasando como que pasó con el vino, como pasó con el pescado azul, como pasó con el aceite de oliva. Es decir, es mejor tomar una taza o dos de café al día que no tomarlo. Incluida la gente que tiene que tomar el descafeinado porque sigue teniendo antioxidantes.
¿Y café con leche no?
Sí.
¿Y café con azúcar no?
Sí.
Vaya hombre.
Y café con leche condensada, y café con un poquito de pacharán. Y, vamos a ver. El café sirve para producir placer. Tómatelo como más te guste. Disfruta con el café. ¿Para qué vas a tomarte el café solo y sin azúcar si no te gusta así, si prefieres con leche? O con leche condensada. Hay mucha gente que cuando viene a la fábrica te dice con cierto sentido, como si estuviese cometiendo un pecado, es que yo le echo 2 cucharaditas de leche condensada. ¿Y qué tal está? Riquísimo. Pues sigue haciéndolo así. Sí, es verdad que cuando tienes que hacer una cata profesional o cuando tienes que apreciar la calidad del café, pues te lo tomas solo y sin azúcar. En esos casos sí. Y a mí, a lo largo del día, me apetece tomármelo solo y sin azúcar. Solo y con una gota de edulcorante. A veces cortado y con azúcar. Y a lo largo del día me lo tomo de formas muy diversas.
Sospecho que con el café, como con el vino, se ha producido un incremento de la cultura del consumidor. Sospecho que ahora ya la gente le ve usted a cualquiera en un restaurante y están haciendo todos los elementos de análisis del producto, ¿no? El color, el olor, en fin, la lágrima. Con el café pasa también lo mismo.
Nosotros miramos al mundo del vino con una envidia infinita. El vino empezó a ponerse de moda, aunque no había conocimiento del vino, pero eso ha llevado a que la gente conozca más el vino. Te acordarás los años en que la gente sacaba del bolsillo atrás un calendario editado por la Denominación de Origen Rioja con las cosechas, cuál era excelente, y entonces pedían eso para quedar bien. Bueno, pues eso ha llevado a que la gente se interese por el mundo del vino. La verdad es que los bodegueros lo han hecho excepcionalmente bien, y hay otra ventaja, que el vino lo tenemos aquí. El vino forma parte de nuestra cultura, está en casa, vemos viñedos, conocemos bodegas, tenemos un amigo que nos invita, y el café está en el trópico, ¿eh? Entonces la distancia es el olvido a veces. Y todavía en el mundo del café no se ha llegado a ese nivel de conocimiento. Falta mucho de cultura cafetera, pero hay que decir que estamos, en cuanto a cultura cafetera, algo mejor que hace años. Se va avanzando.
El mundo del café dominado por las multinacionales, como todos los grandes negocios, me imagino. Es decir, ¿qué hace, por ejemplo, la brasileña o qué hace el dromedario en este campo, ¿no? ¿Qué puede hacer frente, me parece que es Nestlé o Seimaza o no sé quién es la mayorista del mundo del café?
Pues te cuento, mira.
Y la brasileña, por ejemplo.
En el mundo de la empresa, como en el mundo del boxeo, el campeón del mundo de los pesos pesados es uno. Antes era un norteamericano de raza negra que sacaba del ring de 2 bofetones. Ahora es un ruso, un bielorruso de 2 metros. Y claro, la brasileña no puede plantearse ser la campeona del mundo del peso pesado. Ahí están las que has citado tú. Ahora, en el peso ligero no nos toca a nadie. Ajá. ¿Cuántos bares de Vitoria, cafeterías de Vitoria, tienen café de las multinacionales? Poquísimos. El tamaño, en este caso el de la brasileña o el de la, te permite tener muchísima cintura. Y entonces, bueno, es como la avispa, golpeas y te vas. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos una red, un servicio, una proximidad a los clientes, y luego tenemos una ventaja. Y es que una persona a la que tú conociste, Chechu Baqué, hace 35 años, llegó a la conclusión de que los pequeños eran menos pequeños y se unían entre ellos. Entonces creó una central de compras con otros cafeteros en Madrid, que se llama Comercial de Materias Primas, que en este momento es la empresa número 17 en importación de café verde del mundo.
Del mundo.
En España es la segunda o primera, depende de lo que importe Nestlé, con lo cual accedemos a mercados de calidad, a precios, a garantías de suministro, en las condiciones de la multinacional más importante que te puedas imaginar.
Su vida está ligada al café, está claro.
Sí, es una buena cosa. Estar ligado al café, imagínate si yo voy a estar ligado a una empresa, con todos mis respetos, ¿eh? Pero, por ejemplo, de harina de pescado. No, el café es un apasionante.
¿Quién le metió esa pasión a Alberto Vidal?
Pues yo tomaba mucho café siempre. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en el Roski, tomaba un café más bien pestoso de máquina, pero tomaba café en casa. A mí me destetaron con café con leche. Ahora hay muchas familias que no dan café a los niños por aquello de la cafeína y les inflan a bebidas refrescantes de cola, que también tiene cafeína. Me destetaron a mí con café con leche y, hombre, alto, rubio y con ojos azules me he salido hermoso, sí. Entonces, yo creo que la afición al café viene de ahí. En mi casa se tomaba mucho café, mi abuela era muy cafetera, hacía café de puchero y le metía un trozo de madera de ahí en las cocinas económicas, con lo cual no solo le añadía color, le añadía sabor, porque a veces la madera era de pino, de haya. Y luego, ya te digo, luego café de máquina, claro, y en un momento determinado de mi vida me cruzo con Chechu Baque y empiezo a trabajar en Cafés Baque y claro, ya la cosa se convierte en un matrimonio.
¿Y cómo se hace de una empresa que estaba prácticamente oscurecida, tapada, no voy a decir quebrada, porque no sé la situación financiera de aquel momento, en Durango, a ese emporio que después es Café Baque, que luego los hijos de Chechu continúan en otra rama del negocio, como decía antes, con la marca Dromedario y otras? ¿Cómo se hace eso? Es decir, usted, Cincunegui, un publicitario, cuénteme eso.
Vamos a ver.
¿Cómo se hace una empresa potente en 30 años?
El padre de Chechu tenía una concesión de café por unos ultramarinos que tenía en Bilbao. Chechu trabaja en la papelera, pero se cansa de la papelera y decide meterse en el mundo del café. Y entonces con aquella concesión empieza a trabajar. Chechu tenía varias virtudes. Una era intuición, otra era enorme capacidad de trabajo y otra saberse rodear de gente de buenos equipos. Y con esas tres patas acaba haciendo una empresa que nunca estuvo quebrada, que siempre fue muy bien, que siempre fue creciendo. Lo que pasa que estaba un poco tapada por el nombre de algunas otras. Cuando llego yo ya estaba asomando la cabeza y la asomaba bien. Entonces Chechu me deja equivocarme y en tándem con Imanol Cinconegui y con Chechu empezamos a hacer cosas, que, sobre todo la vinculación al mundo del deporte, a la pelota, al ciclismo, ya estaba el equipo ciclista, y sobre todo empezamos a contar lo que hacemos. Y ocurre un fenómeno curioso, y es que en todos los estudios de mercado que hacemos, la marca de café relevante en Vizcaya y en Euskadi empieza a ser Baque por encima de las demás, y así la dejamos cuando nos fuimos. Pues fue un trabajo, como siempre, de equipo. Y no te olvides, en estos casos, cuando una empresa es una empresa que vende, la base fundamental es la gente que va a vender. La gente que va a vender. En este momento, la experiencia de Brasileña y Dromedario, lo mejor que tenemos es el equipo comercial. La gente es sensacional.
¿Por qué le gusta a usted la ópera?
Vamos a ver, te digo, la ópera, hay óperas que me gustan más que otras, hay óperas que no me gustan tanto. Por ejemplo, Wagner no me gusta demasiado, casi nada. Me gusta sobre todo el bel canto. Y me gusta por una frustración. Porque yo ahora ya no estoy en esa etapa. Pero yo hace años hubiese dado 2 años de mi vida por haber cantado un día como cantaba pues Pavarotti, Del Mónaco, Kraus. O sea, me parece que tiene que ser un placer tan extraordinario cantar así en una sidrería para los amigos, no te digo en un teatro, que yo jamás, yo no tengo oído, tengo una oreja pegada a la otra. Y entonces me parece absolutamente admirable cómo la voz humana es el instrumento más maravilloso, más poderoso, más extraordinario. Si a eso juntas pues partituras escritas por Puccini, por Verdi, que sí, son seguramente las más cómodas, las más fáciles de oír, pero que son absolutamente maravillosas, pues por eso me gusta la ópera. Me lo paso muy bien escuchando a cierta gente cuando canta.
¿Y eso de no duermas hoy en Pekín?
Que nadie duerma en Pekín. No es un duerme en Pekín, no. Ah, pues es probablemente el área más conocida, más reconocida, más famosa, y encima en la voz de Pavarotti, pues, que te cuento, encima se utilizó en algunos acontecimientos, como el Mundial de Italia, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es la consecuencia de los tres enigmas que la princesa china Turandot pone a quien quiera ser candidato a casarse con ella. Quien no es capaz de averiguar los tres enigmas morirá, pero el que sí averigüe los tres enigmas se casará con ella. Entonces se presenta un príncipe desconocido, después de que dos van a ir a que los degüellen porque no han sido capaces de averiguarlas, y este hombre descifra los tres enigmas. El primero es la ira, el segundo es la sangre, el tercero es tu nombre, Turandot. La princesa, desesperada porque hay alguien que ha sido capaz de descubrir las tres claves, se ve sometida a otra nueva prueba por parte del príncipe desconocido, que le dice: si tú adivinas mi nombre, el del príncipe desconocido, el de verdad, el compromiso queda deshecho. Entonces ella tiene solo esa noche para averiguar el nombre del príncipe desconocido, y por eso pone a Pekín a hervir tratando de investigar el nombre del príncipe desconocido. Secuestra a Liu, la amiga, la amante del príncipe, bueno, la chiquilla de compañía del príncipe desconocido, la tortura incluso para saber su nombre, y por eso nadie duerme esta noche en Pekín. No es un dorma, que no duerma nadie.
Canta Pavarotti. Seguimos con Alberto Vidal y volvemos a Pekín. ¿Cómo termina la historia de amor de Turandot en Pekín, Alberto?
Bueno, pues ahí acaba él con Liu, y lo bonito es que el final del aria está expresando la confianza que tiene él en que nadie va a descubrir su nombre. Al alba vincheró. Cuando amanezca, cuando las estrellas dejen de brillar, yo habré ganado la apuesta.
No sabemos si ganó o no.
Bueno, el tema es que además esta ópera no la acaba Puccini, muere antes. Y cuando se estrena en La Scala, yo creo que es un domingo de septiembre, el año creo que es el año 23, y el papel de Calaf lo hace Miguel Fleta, que era entonces dios en el mundo de la ópera, con Arturo Toscanini en el foso dirigiendo la orquesta. En un momento determinado para la orquesta y Arturo Toscanini se vuelve al público y dice: el maestro falleció al escribir esta nota. Y acaba la ópera ahí. Imagínate la que se monta, ¿no?
Es usted un hombre que vive con pasión la vida, que conoce cientos y cientos de personas, de historias, de circunstancias. Acaba de venir usted ahora de unas vacaciones en Birmania. ¿Qué es para usted la vida?
Pues una apasionante apuesta que solo se da una vez. Y como no trates de vivirla a tope, ya me vas a contar. Yo creo que solo hay una vida, que es esta, solo hay un mundo, que es este, solo hay unos amigos, que son estos, solo hay unos amores, que hay estos, y entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. La mejor forma de aprovecharlo, yo creo, es ser buena gente, tratar de llevarte bien, huir de los tóxicos, de los jefes tóxicos, de los amigos tóxicos, buscar la convivencia, la cordialidad, eso de para 4 días que estamos aquí vamos a tratar de hacerlo bien, y pelear para que cuando dejemos esto esté algo mejor para los que vienen detrás.
¿Hace mucho tiempo que se descolgó usted de Dios?
No hace mucho. Bueno, no hace mucho, relativamente, depende de cómo lo mires, ¿no? Pero a unos 64 años, digamos que hace 25. Pero no me descolgué yo, se descolgó él.
¿Él o sus seguidores? Porque muchas veces en estas conversaciones, cuando saco este tema... Termina echando la culpa a un cura que conocieron.
No, que va. Yo un día me hice la composición del lugar siguiente: si yo fuese de otro planeta y viniese a este mundo y me hablasen de un Dios bondadoso, omnipotente, omnisciente, con esta mierda de mundo en muchos aspectos y con esta gentuza.
Dicen que por medio está la libertad.
Sí, pero por ejemplo, ¿qué libertad tiene para que un amigo muera de cáncer de esófago con 46 años?
Pero hay que morirse, señor Vidal, hay que morirse.
Sí, pero entonces que no me digan gracias a Dios, o que Dios lo tiene previsto. Y un tsunami que coge y se lleva por delante a 170.000 personas. Yo tengo una amiga que es bastante religiosa, tiene una piscina en su casa. Y el primer consejo que le dije es: pon vallas en la piscina, porque el ángel de la guarda no te va a cuidar a los críos. O sea, yo creo que estamos solos con la gente que tenemos alrededor y no pasa nada. Yo soy absolutamente feliz siendo así. No necesito más historias a las que agarrarme.
¿El animal humano le asusta, le atrae, le provoca reacciones contrarias? Hay muchos tipos de animales humanos.
Sí.
La tipología es inmensa.
Pues me suscita,
todos somos buenos.
Depende en qué jaula del zoo mires, ¿no? Depende. Hay gente que me apasiona, hay gente a la que aborrezco. Pues hay de todo, hay de todo. Lo que sí me parece es que hay algunas cosas en el animal humano que son absolutamente maravillosas, como es la solidaridad. Hay otras que son absolutamente aborrecibles, como es esa avaricia incontenible de la que estamos sufriendo sus consecuencias ahora. Y en medio, pues mucha gente gris, como tú y como yo, que tenemos pros y contras y procuramos sacar lo mejor y ocultar lo malo. Pero mucha gente así.
Oiga, ¿y la lujuria? Qué bonito, oiga, la iglesia que lista, pecados capitales.
Sí.
La lujuria, la hoja. Y no saben que solo hay un pecado, la soberbia.
A mí la lujuria, sí, vamos a ver, la gula, la lujuria, digo, para el que pueda, ¿no? Las dos, para el que pueda. No, a mí me parece que el sexo es importantísimo, que el amor es importantísimo, que el afecto es importantísimo. Alguna vez te dicen, hombre, pero el sexo sin amor, pues es sexo, que tampoco está mal, ¿no? Yo creo que hay que quitarle trascendencia, importancia a todas estas cosas. Yo conocí a una pareja de chicas, lo que aquí se llamaba entonces muy liberales, y entonces me dijeron, mira, es que en nuestra zona los curas no llegaron. Eran mucho más felices, mucho más sosegadas, mucho más tranquilas y mucho más intrascendentes. Y me decían que en su tierra comer con un hombre era un acto de intimidad. Y acostarse era una cosa, pues, no tan íntima. Depende de las culturas. Tú vas al Caribe, por ejemplo, y allí tienen otra forma de entender la historia. Aquí estamos un poco obsesos con el sexto mandamiento de las narices, ¿no?
Que fíjese, tuvimos un Freud, un Eric Fromm.
Sí.
Fíjese, oiga, un señor todo el día,
sí,
40 años investigando sobre la sexualidad, que si su madre le puso mal el pezón, usted va a tener una desviación.
Y curas que te meten.
Viva la vida, señora.
Y vírgenes en todos los pueblos.
Oiga, ¿y la mentira?
La mentira. Vamos a ver. Yo creo que hay mentiras maravillosas. Y yo creo que hay mentiras que perjudican. Las que perjudican son horrorosas.
¿Ha mentido usted mucho en la vida?
Pues yo he mentido bastante. He dicho pocas mentiras que perjudiquen a terceros. Poquísimas. Pero he mentido mucho. Yo he dicho a alguna persona que era guapa y no lo era. Yo he mentido a un niño diciéndole que el café que me había preparado su madre era exquisito y era terrorífico. Pero por una sonrisa de un niño, por un intento de aproximación, una mentirijilla de esas no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo pavor a la gente que dice siempre la verdad. Pavor. Primero, porque yo no te he preguntado si quiero que me digas la verdad. A mí no me apetece que la gente me diga si soy gordo, me toque la barriga. Si soy, no, mira, métetelo donde te quepa. No tengo por qué aguantar lo que tú dices que es la verdad y a veces no es más que una mala educación absolutamente irresponsable.
¿Cuántas veces le dijo su madre si la envidia fuese tiña, cuántos tiñosos en el mundo habría?
Eso me lo decía mi abuela. Mi abuela Mañoli, que es un fenómeno que tuvimos en la familia, me lo decía mucho ella. Sí.
¿Hay mucho tiñoso?
Sí, hay mucho envidioso. Hay mucho envidioso, pero bueno, también hay mucha gente que no tiene envidia. Y lo de envidia sana, yo nunca he acabado de entender lo de envidia sana. Más bien, yo creo que se le llama envidia sana a deseos de superación y tal, pero la envidia de sana no tiene nada. De sana no tiene nada la envidia, sí es envidia.
¿Y no tiene usted una pequeña envidia en el fondo de su corazón por no haber sido alcalde de Bilbao?
No.
¿Le hubiera gustado a usted ser alcalde de Bilbao?
Hubiese gustado ser alcalde.
¿Verdad? Sí. Es que le veo a usted en alcalde. Y en Cascuna, usted parte de la corteza, son ustedes parecidos, ¿no?
Sí. Hubiese gustado ser alcalde de Bilbao, sí. Uno nos tierra el alcalde de Bilbao y se tiene encanto.
Porque usted intenta. Bueno, un Durango es alcalde de Bilbao, hemos prestado a Bilbao.
La ventaja que tienen los de Bilbao es que nacen donde quieren, como bien sabes, ¿no?
Bueno, en Durango decimos que tenemos un barrio que se llama Bilbao, sí, o sea que no se preocupe. Porque usted fue candidato de verdad a alcalde de Bilbao.
Sí, en las primeras elecciones democráticas del Ayuntamiento de Bilbao.
Y iba usted por el Partido Comunista de Euskadi. Sí, usted conoció a Mario Nindía.
Sí, mucho.
¿Me recuerda algo de él?
Mario fue, cuando ya se produce la fusión entre el Partido Comunista de Euskadi y Euskadi con Esquerra, Mario fue el secretario general de una organización política que más votaciones perdía. Y el RQR con sus propuestas, yo creo que era el hombre más abierto, liberal y capaz de perder elecciones. Cuando en los partidos, sobre todo los partidos de la izquierda, cuando hablaba el jefe, punto. No, pues Mario no. Dos altos jerifaltes del PSOE, a los que yo conocía, y yo quería traerles para unas conferencias sobre consumo que organizaba el Eroski, me dijeron que venían con una condición, querían cenar con Mario. Y bueno, pues acordamos, Mario y Jaime Arquieri vinieron a la Hotel Arcilla, cenamos con estos dos, y le preguntan a Mario, ¿por qué estudias filología inglesa? Y él dice, porque los filólogos ingleses son los que mejor han conocido España. Entonces se quedaron con los...
inteligentes.
Y Mario era un hombre que desconcertaba a la gente. Era profundamente inteligente, tenía un sentido humor tremendo. Yo tuve con él una relación en un periodo de tiempo corto, pero aprendí mucho de su forma de ser. Igual que de Juan Mario Andrés.
¿Y de Ramón Jáuregui, con el que compartió casi pupitre?
No, pupitre no, pero colegio.
Eso es.
Yo le conocí a Ramón cuando él tenía 10 años, yo tenía 11, en el colegio San Luis de Herrera. Ramón era el hijo del alguacil. Le encantaba jugar de portero, a fútbol. Era buenillo jugando de portero. Lo que pasa es que le faltaba mala leche. Cosa que luego le ha venido muy bien en su trayectoria política. Nunca ha sido un hombre con aristas. Y sí, estuvimos metidos en un lío religioso durante años. Yo tenía que ir a Italia para que me echasen un chorreo impresionante, porque hacíamos las cosas como nos daban la gana. Conseguí a través de ciertas maniobras que fuese Ramón. Y entonces Ramón se hizo el viaje en tren desde Donosti a Turín, ida y vuelta. Él trabajaba en Luzuriaga entonces. No, tenemos una relación cordial, sí. Le felicité cuando le nombraron ministro y me contestó muy amable.
¿Usted ha brujuleado más en aguas socialistas, en aguas abertzales, en aguas nacionalistas? ¿No ha brujuleado? ¿Usted desde el principio tuvo claro que la política no era su prioridad, que su prioridad era la empresa?
No mi prioridad, pero mi interés siempre. Yo siempre he brujuleado en la izquierda. Siempre he brujuleado en la izquierda. Era el terreno en el que yo me sentía no más cómodo, sino más coherente. Yo creo que la izquierda, tal como la entiendo yo, es aquella que además en el yo piensa en el nosotros, y nos lo piensa si no hace, que cree que las condiciones de nacimiento no son las que tienen que marcar definitivamente la proyección de vida de nadie, que por ser hijo de no tienes por qué ser un privilegiado, sino que el privilegio tiene que venir en función de tu capacidad de trabajo, de tu inteligencia, de tu sentido solidario. Siempre he pensado esas cosas, y como esas cosas las he encontrado en la izquierda, por eso me situaba allí.
Oiga, ¿el franquismo existió?
Sí, mucho. Sí, sí.
Es que le hago esta pregunta porque parece que hay un intento deliberado de decir que el franquismo no existió. Eso que fue un accidente.
Sí, sí, un accidente, un mal menor, algo que pasó. No fue un dictador, sino fue un padre severo.
Le tocó eso.
No fue un enorme canalla que consiguió una guerra civil con 1 millón de muertos o cerca. Atrasó España en 30 años, devastó la universidad, devastó el mundo intelectual, destrozó los sindicatos, todo eso está ahí, digan lo que digan.
40 años.
Claro.
El Valle de los Caídos, oiga, dice que hay que sacarle ahora al dictador porque no tiene que estar junto, bueno, ahí hay un tomate serio.
Yo no creo.
Que a mí me molesta un poco porque parece mentira que un pueblo que no sepa encajar lo que ha sido su historia es un pueblo que tiene poco sentido para el futuro. Pero
sí,
bueno,
sí.
Oiga, mire, aquí ha habido franquistas, y aquí ha habido terroristas, y aquí ha habido asesinos, y aquí ha habido explotadores. Pero ahora de pronto se quiere cozar esto de otra forma y lo de la memoria histórica no sé dónde va a quedar.
Lo peor que le puede pasar a una familia, a una persona, a un país, es que se haga trampas al solitario. Es decir, aquí han pasado cosas y han pasado. Y entonces los terroristas de ETA no son hermanos separados del nacionalismo, son terroristas de ETA. Los franquistas fueron gente que vivió muy bien de la teta de una dictadura. Y las cosas son así, hay que decirlas. A mí lo del Valle de los Caídos, pues qué quieres que te diga, me parece, desde mi punto de vista, una cuestión menor. Una cuestión menor. Yo no demolería aquello, pero yo sacaría de ahí a los famosos muertos José Antonio y Franco, que la familia decía enterrarlos donde quiera, en privado, y se acabó la mandanga. No creo que tenga más importancia que eso.
¿Hay una Penélope en su vida?
No.
Hay una Oisalde, eso ya,
sí,
ya
sí.
Lo sabemos. Sí, sí.
¿Te refieres a...?
Ítaca, me ha pedido usted una canción,
sí,
Ítaca,
pero
ya por otra cosa.
Pero por otra cosa. Vamos a ver, yo soy un enamorado de Cavafis. Cavafis, poeta griego de Alejandría, que jamás estuvo en Grecia, que tiene unas obras absolutamente maravillosas, una vida muy, muy, muy dura, homosexual en aquella época, no era fácil que pudiese ser aceptado. Y además la traducción al catalán de Cavafis, de una parte de los poemas, las firma el poeta Carles Riba. Carles Riba es el nombre de guerra que adopta un enorme amigo mío, Alfonso Carlos Comín, cuando milita en el SUC. Y bueno, pues entre una cosa y otra, para mí Cavafis tiene un sentido entrañable. Y este poema especialmente, poder decir a la gente joven que tanta prisa tiene hoy por llegar, que lo que aprendes durante el camino a veces es más importante que la meta. Esto es Ítaca.
Canta Luis Llach.
Bon viatge pels carrers, que el seu poble són fidels. Favoreixi el Déu dels fets, el velam del seu vaixell. I malgrat llur fe combat, tinguin ple dels cossos més amats, omplin xarxes de plans d'aventures, plans de coneixences. Bon viatge pels guerrers, si el seu poble són fidels, que el velam del seu vaixell favoreixi el Déu dels vents. I malgrat llur vell combat, la mort i el seu cos generós trobin els camins dels vells anells, plens d'aventures, plens de coneixements. coneixença.
Oiga, Ítaca es la tierra a la que hay que volver, la tierra de donde uno viene.
No.
El sueño de una tierra, ¿qué es Ítaca?
Ítaca es aquello, lo dice Cavafis en el poema, aquel sueño que te pone de pie para iniciar el viaje, aquello que quieres conseguir alcanzar. Pero Cavafis nos dice, si quieres viajar a Ítaca, procura que tu camino sea largo. Descubrirás amaneceres maravillosos, vete a los bazares de Egipto, compra aceites preciosos, compra joyas, descubre los amaneceres. El resumen es, no encontrarás a los monstruos en el camino si no te los pones tú. Cuando llegues a Ítaca, ya viejo, la encontrarás pobre, pero te habrás vuelto sabio y sabrás lo que significan todas las Ítacas. Ítaca es aquello que te lleva a ponerte de pie, a iniciar el viaje y a aprender en el camino todo lo que encuentras, a mirar a derecha e izquierda. Ahora que hay tanta gente que está de vuelta, a estar siempre de ida. Eso es Ítaca.
Seguimos con conversación en la catedral. Sala capitular, Catedral Santa María, abierta por obras. Un buen invento este, ¿verdad?
Vamos a ver, yo soy un loco de lo que es la publicidad, la historia de la publicidad, los eslogans. Y te digo una cosa, dentro de unos años, cuando se haga una recapitulación de las cosas extraordinarias que han ocurrido en el mundo de la comunicación, seguirá vigente el mejor jingle de la historia de la publicidad española, que es el de Colacao, yo soy aquel negrito y tal, ya aparecerá el abierto por obras. Me parece que es una manera excepcional de definir una idea revolucionaria, extraordinaria, que ha tenido tanto éxito. Yo he venido, esta es la cuarta vez que estoy en la catedral, porque claro, las catedrales, en este caso esta, sobre todo, como los museos, no es ya la conozco, es voy, vuelvo a ir, y más en este caso que hay novedades, se están viendo cosas nuevas, y me parece que es una de las maravillas más extraordinarias que tenemos. Fíjate que esta catedral no es la de León, no es la de Santiago, no es Notre Dame, y sin embargo ha adquirido una relevancia extraordinaria por el equipo de gente que ha sabido divulgar esa idea absolutamente magistral. O sea, mi enhorabuena para ellos.
¿Hay que trabajar siempre en equipo para triunfar en el mundo de la economía moderna?
Yo creo que hay que trabajar en equipo siempre, siempre, siempre. Es decir, una persona es incapaz de abordar todo lo que se necesita en el mundo de la gestión, en el mundo de la creación. Ahora, un poeta trabaja solo. Roce especial, un novelista escribe solo. Luego necesita buenos correctores. Por ejemplo, Vargas Llosa hubiese necesitado un mejor corrector en la última novela. Me ha mirado Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, creo que es su mejor novela, por cierto. Pero en la última, El sueño del cita, le faltó el corrector. Seguramente la prisa por publicar a raíz de la novela. Mira, en el mundo de la empresa, si no hay equipos, olvídate, no hay empresa.
Me decía usted que se siente un hombre de izquierdas y definía en qué se sentía, qué es ser un hombre de izquierdas, y ahora veo a los hombres de izquierdas sumidos en una confusión mental absoluta, porque todo esto de los mercados está deviniendo, no sé si en un caos, si en una maniobra bien preparada, o qué. Porque, oiga, mire, la Constitución española dice que esto es una economía de libre mercado.
Social y de mercado.
Eso es.
Sí, no, mira, la izquierda
está, social es una...
no, la izquierda sí, está sentido, absolutamente desconcertada, porque ha descubierto que este mundo que estamos creando es una trampa saducea, absoluta trampa saducea. Es decir, tú tienes un taller de 6 personas y te va mal y cierras. Y tienes tus deudas y el banco te puede embargar. Tú eres un banco que tienes 300.000 millones de euros de productos tóxicos y te van a salvar. Esa es la enorme contradicción. Es decir, si tú dejas caer a los malos, te caes tú. Ese es el mundo que han conseguido esta trama. Han urdido los poderes financieros, las grandes aseguradoras, los bancos, las multinacionales, los grandes consorcios. Han creado un mundo en el que da igual lo que seas, lo que importa es el capital.
Mire, un día le escuché ya al final de su legislatura a Ibarretxe decir que todo esto era producto de la avaricia. Y me pareció una cosa curil. Dije, ah, la avaricia, ¿quién dice que es la avaricia? Claro, ah, luego me entero de lo que pasó en Islandia, de lo que pasó con J.P. Morgan. Y digo, ¿esto qué es? ¿Es la avaricia, el capitalismo desatado?
Esto es fruto de la coherencia.
¿O es fruto de la libertad?
Es fruto de la coherencia. Es decir, si tú crees que el bienestar individual repercute en el bienestar general, punto segundo en el capitalismo, si tú crees que lo mejor que puedes hacer con los mercados financieros es desregularlos, Reagan, Thatcher, Bush padre, Bush hijo, presidentes de la Reserva Federal, acabas teniendo un tigre, que es el capitalismo, pero sin bridas. Y si hay que tener un tigre, tiene que tener bozal y bridas. Y si no pasa lo que ha pasado, vamos a ver. En este momento la culpa son los mercados. ¿Pero quiénes son los mercados? No tienen nombres, no tienen apellidos. Mira, yo cuando vi la fotografía de Zapatero en Wall Street, sentado con los 7 presidentes de los 7 fondos de inversión, dije, esta es la clave. Nosotros elegimos a los que gobiernan, pero los que mandan nunca son elegidos. Y mandan ellos. Y Rajoy será un presidente que verá caer 20 puntos de su popularidad dentro de un año si no le salva el Banco Central Europeo, que es lo que tendría que hacer. Y este es el sistema, al final esta es la historia. Vamos a ver, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Oiga, ¿habrá vivido usted? Yo no. Cuando una familia está loca y tiene unos ingresos de 2.000 euros al mes y se mete en un chalet adosado y encima el banco le da crédito para un viaje y para dos coches, la familia puede estar loca. Quien no puede estar loco es el banco, que es el que hacía eso. Y cuando tienes 3 agencias de calificación, las 3 norteamericanas, que dicen si tu deuda va a ser pagada o no va a ser pagada, y los sinvergüenzas de ellos son los que avalaron todo el producto tóxico de Wall Street, los que dijeron que Enron era una empresa modelo, los que dijeron que Lehman Brothers era un banco saneado, esos son los que están calificando ahora. Vamos a ver, yo no creo en la pena de muerte, porque esta gente tendría que ser fusilada al amanecer, aunque sea con gominolas. Con gominolas, pero fusilados al amanecer.
Refrénese usted, ni con gominolas. Entendido.
¿Me entiendes, no?
Perfectamente. Vamos a escuchar una crónica. Usted hace muchas crónicas, usted trabaja en radio, en televisión, escribe.
No trabajo.
Bueno, usted no trabaja en el sentido de contrato laboral. Usted es un apasionado de la radio, de la televisión,
de
las tertulias.
Tengo amigos que me invitan a colaborar.
Pues hay también en esta Fundación Santa María un hombre que ha descubierto su vocación de guionista, que se llama Juan Ignacio Lasagabaster, que con la ayuda de una voz fenómena de Radio Vitoria hacen este producto que le ofrezco ahora y después cerramos nuestra conversación.
Muy bien.
Esto de poner la oreja tiene sus inconvenientes. Pues anda que el otro día voy y escucho a un fiel parroquiano quejarse de que no se me ve de noche. Pues faltaría más. ¿Será posible? ¿Todavía quieren más luz? ¿En Vitoria? No sé, pero yo que veo el panorama desde aquí arriba muy bien, me parece, modestamente, que sobran cantidad de farolas. Ya sé que él lo dijo con la mejor de las intenciones y que en realidad le daba un poco de envidia ver cómo están iluminadas las demás torres del casco. ¡Ay, amigo querido! Echa un vistazo por ahí fuera, que ya no se iluminan los monumentos así. Y por varias razones. La primera, por lo que se llama contaminación lumínica. ¿Y qué es eso? Me preguntaréis. Pues es eso mismo, tal cual. Echar luz a raudales, sin más ni más, alterando el equilibrio natural de la noche. Algunos diréis, pero hombre, con lo bonito que hace, si así se destacan mejor los monumentos. A mí me parece que iluminar un edificio con solera, como si fuera una tarta en un escaparate, le quita todo su sentido arquitectónico. Lo convierte en un telón de teatro, en una caricatura. Es como esas que se maquillan demasiado y encima se ponen delante de las luces. ¡Ay, pero qué mala soy! Mirad, Yo ya padecí algo así hace algunos años. Todavía no hace mucho que desmontaron los enormes focos que estaban colocados en los tejados de la bolera. ¿No recordáis? Me apuntaban a la torre y qué suplicio cada vez que los encendían. Vaya sofocón. Las lechuzas y los murciélagos, asustadísimos, se acabaron por emigrar. Deja. Yo no necesito focos como las actrices de cine. Yo quiero que se me vea como soy, todo el tiempo, y de noche, sutilmente, con elegante modestia. A lo sumo, que parezca que hay luna llena. ¡Cuánto mejor! ¿No recordáis cuando tenía puestos los toldos en la torre? Estuve iluminada así, como os estoy diciendo, dulcemente, con delicadeza. Fueron unas pruebas hechas con unas lámparas modernísimas, de esas que llevan LEDs, creo que se llama, o algo parecido. No gastan nada y dan una luz suave que bañan las paredes, como de luz de luna. Lo otro es un poco como de Las Vegas, ya sabéis, de nuevo rico, nada distinguido. Y lo que es peor, nada respetuoso. Ah, y ahora que me acuerdo, iba con esto. Le oí decir a uno de los técnicos que manejan esas luces tan maravillosas que ponen en la capilla de mi buen abad don Diego, que han ido a México invitados a presentar su trabajo en una reunión de especialistas en iluminación de monumentos. ¡Caramba! ¿Y yo ahí? ¡Qué orgullo para todos, amigos! ¡Ahí es nada! Pues de lo que se habló, parece ser que fue, sobre todo, de eso mismo. De cómo había que ir quitando focos y alaracas, de cómo había que dejar que nosotros, los edificios, nos expresáramos como realmente somos. ¡Ay! ¡Cuánta razón tienen! Es que si no, a este paso, no vais a poder distinguir entre un decorado y la realidad. Os contaré una anécdota. Rebuscad en vuestra memoria. Año 1998. Aquí mismo, dentro de mis naves. ¿Qué es lo que ocurría? ¿De verdad no lo recordáis ya? Eso es, la expo del plan director, las primeras visitas. Pues fijaos lo que escuché a una distinguida señora que le felicitaba así a uno de los arquitectos. Oye, qué bien arreglada que ha quedado la catedral. Se creía que yo ya estaba restaurada. Y eso que solo habían puesto unos cuantos focos.
Zenbat gera lau bat iru bost zazpi. Zenbat gera lau bat iru bost zazpi.
¿Qué le dice esta canción, señor Vidal?
Me dice que yo conocí el comienzo de Stocamayru, que yo adoro a Benito, y me dice que no importa si somos 1, 2, 3, 5, 7, que juntos podemos conseguir lo que nos proponemos. Me parece que Benito ha sido un regalo que ha habido en este país absolutamente maravilloso, juntamente con Miquel Laboa, con Xavier Lete, con Lourdes Iriondo. Yo, vamos, añoro mucho aquellos años de Stocamayru, fue un movimiento espléndido. Yo he ido a sus conciertos en frontones, pasando frío, no lo puedo imaginar. Y yo he tenido la oportunidad de estar con Benito en la playa de Gorio, entre rocas, cantándonos él con su guitarra. Y te digo, bonito, y su mujer, por cierto, canta maravillosamente. Y sobre todo el mensaje, que importa los que somos, juntos podemos.
¿Tiene usted el don de la palabra?
Procuro cultivarlo. Cuando tenía 11 años leí que si quieres expresarte bien tienes que leer media hora diaria por lo menos. Y es algo que he cumplido desde los 11 años.
Me ha descubierto usted en Cavafis esa filosofía profunda, que lo importante no es llegar a Ítaca, sino hacer el camino.
Zer egiten degu al karjo.
zalantza herria, askatasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, mitoak itzutza. Zenbat gera lau